Noticias.
Las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Vivimos una etapa en la que los políticos están fomentando el enfrentamiento y la crispación. El expresidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, ha asegurado aquí en Herrera en COPE que cada vez hay menos entendimiento y menos libertad en el seno de los partidos. José Luis Concejero.
Quizás su jubilación, reconoce, le hace ver la realidad con cierta distancia, pero en estos momentos, le ha dicho a Carlos Herrera, la política vive un periodo de agitación permanente. Además, ha recordado que en la época de Felipe González se podía criticar las decisiones que tomaba la dirección. Era su obligación, insiste, algo que se ha perdido en estos momentos.
Yo recuerdo que en los comités federales estaba prohibido hablar a favor de la ejecutiva. Las intervenciones tenían que ser críticas y se trataba de aportar, de hacer sugerencias, no de manifestar una especie de totus tuus y de celebrar absolutamente todo lo que haga y diga la dirección, ¿no?
Sobre la política actual ha sido claro, no entiende la financiación particular con Cataluña. Ya son muchos los que han desmontado esa falacia de España nos roba. Además, ha mostrado su preocupación con los acuerdos con Bildu y que van a permitir la liberación de terroristas.
Eso no quiere decir que la gente que aún no ha condenado aquellos actos me parezcan que sean, en fin, las mejores compañías.
Ha vuelto a pedir a los políticos que hagan pedagogía del entendimiento y recuerdan que la transición fue el gran ejemplo para alcanzarlo.
Son palabras de quien fuera uno de los dirigentes autonómicos socialistas de más peso cuando el partido digiere este viernes las últimas revelaciones de la Guardia Civil sobre el caso Koldo. Revelaciones en las que la UCO sitúa al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos, como uno de los cabecillas de esta trama en las irregularidades en la compra-venta de mascarillas durante la pandemia. La Guardia Civil pone además en el foco tanto a Ábalos como a Pedro Sánchez sobre el conocimiento que ambos tuvieron del viaje que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo en enero de 2020 a Madrid, cuando esta tenía prohibido pisar suelo europeo. Y el Papa Francisco ha recibido esta mañana en el Vaticano a Pedro Sánchez, con quien ha abordado la situación en Oriente Próximo. A continuación, el pontífice se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Mientras tanto, en Oriente Próximo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha asegurado que su país está trabajando para una solución diplomática entre Israel e Irán. Hoy la Cruz Roja ha asegurado que un ataque israelí ha destruido un hospital situado en la frontera entre Líbano y Siria. Ha mostrado un vídeo en el que las instalaciones aparecen completamente devastadas. Además, en las últimas horas, un bombardeo israelí en Beirut, en la capital del Líbano, ha matado a 22 personas. Hezbollah asegura que uno de sus líderes ha sobrevivido a uno de los ataques.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y antes del último baile en la Copa Davis, este es el calendario que le espera a Rafa Nadal, Bruno Casar.
Sí, habrá que esperar para ver esos últimos raquetazos de Rafa Nadal en la final de la Copa Davis, que será del 19 al 24 de noviembre, para la que lógicamente ya no quedan entradas, pero antes, la semana que viene, el sábado 17 de octubre, Rafa Nadal va a saltar a pista en el torneo Six King Slam, torneo de exhibición con un cartel inmejorable. Va a estar acompañado de Carlos Alcaraz, Djokovic, Sinner, Medvedev y Holger Rune, y que será antesala de esa Copa Davis porque Nadal de momento no tiene intención de disputar más torneos hasta entonces. El capitán de la selección española, David Ferrer, anoche en el partidazo sobre si Rafa Nadal está preparado para retirarse con una victoria.
Sí, sí que está. Yo tengo mucha fe en ese aspecto, de que Rafa llegue en buenas condiciones para, bueno, para lo que haga falta. No te voy a decir ahora si va a jugar o no, porque no lo sé, pero si él está en buenas condiciones y lo veo bien, es posible.
Viernes que amanece con toda la prensa deportiva rendida a la leyenda de Rafa Nadal, con portadas nacionales que simplemente se remiten al gracias Rafa o al una última vez vamos Rafa, con el que titula Marca. La más llamativa, la del equipo, haciendo referencia a ese legado que deja con 14 títulos de Roland Garros y cuya portada versa y la tierra se detuvo. Sigue el protagonismo para Nadal, lógicamente, pero hay que mirar a la selección española, que esta mañana va a ultimar detalles antes de viajar por la tarde a Murcia para ese compromiso ante Dinamarca mañana, con otro contratiempo más para Luis de la Fuente. Sigue la plaga de lesiones. Jeremy Pino abandona la concentración con molestias musculares y desde que dio la lista al seleccionador ya ha tenido que anotar 4 bajas.
Es tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
En COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Está estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en esta jornada de viernes 11 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Te cuento que hay aviso de la llegada de un cayuco con al menos 150 personas hasta la Isla del Hierro en una hora y media aproximadamente. En la tarde y la noche de jueves y viernes, 52 personas han sido rescatadas a bordo de dos embarcaciones en Gran Canaria y Lanzarote. Este viernes, el Papa Francisco ha recibido a Pedro Sánchez en un encuentro que ha tenido como telón de fondo la crisis migratoria y una posible visita del pontífice a Canarias. También te cuento que el alquiler medio en Canarias ha subido en los últimos 12 meses casi un 25%. Encontrar una residencia donde vivir no es fácil. Y si no, que se lo pregunten a Luis, el caso que hemos conocido esta mañana, un portugués que vive en Fuerteventura y se queja de que no solamente el precio se ha doblado, sino que hay propietarios que piden al arrendatario una nómina abultada que permita destinar al alquiler solo el 35% de la misma.
Turno para Rafael Álvarez Gil y su Primera Plana.
Los riesgos psicosociales son riesgos laborales. Es más, los riesgos psicosociales son los riesgos del futuro. No porque antes no existieran, que existían y tanto que existían, sino porque no estaban visualizados, no era nombrado, y lo que no se cita, no existe. Ocurrió lo mismo, por ejemplo, salvando las distancias, con la violencia machista, un universal en la historia humana que solo se ha hecho patente en tiempo y forma desde que el feminismo lo ha puesto en su justo lugar de denuncia. Lo que atañe al interior, al bienestar mental y personal de las trabajadoras y trabajadores, es salud laboral. Precisamente ahora que los planes de riesgos psicosociales irrumpen con numerosas resistencias en las empresas e instituciones públicas, asoma el debate patronal sobre la necesidad de limitar las incapacidades temporales. ¡Qué casualidad! Le hace la ironía. Lo que acontece es que abrir de una vez el reconocimiento de los riesgos psicosociales como riesgos laborales implica reconocer con todas sus dimensiones el desgaste emocional, las depresiones, el aislamiento, los intentos de suicidio. El sindicalismo ha avanzado para darle la protección que se merece. La pandemia y el confinamiento ha agitado el interés por los riesgos psicosociales. Fue estando en casa cuando nos dimos cuenta de la importancia de lo mental, de la seguridad emocional. Estábamos encerrados, pero encima unos lo estaban en peores circunstancias que los otros. El confinamiento no fue igual para todos, en función de la casa que se disponía. No hay salud laboral posible sin atender debidamente la reciprocidad material de las relaciones dentro de la empresa. Los riesgos laborales no es solo caerte del andamio, que también, y ojo a los accidentes y muertes en el trabajo, más lo mental se abre paso. Bienvenido sea.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Segundo Congreso de la Industria de Canarias, SICAN 2024. 30 y 31 de octubre. Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Líderes inspiradores, nuevas oportunidades, inteligencia artificial, economía azul, casos de éxito, espacios networking y mucho más. Participa tú también en este encuentro con más de 250 agentes del sector. Inscríbete en SICAN2024.es. Conviértete en protagonista de nuestra industria creando futuro. Dirección General de Industria, Gobierno de Canarias.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora. En COPE Canarias, Roberto González.
Hay unos premios que se dan en Canarias, los premios Charter 100 Canarias, que van a celebrar su novena edición en breve. Y una de las premiadas es una psiquiatra, María Inés López Ibor, que considera que se está psiquiatrizando todos los malestares de la vida. Nos ha llamado la atención este análisis que hace de cómo estamos enfrentándonos a nuestro día a día, y hemos querido hablar con ella. Lo primero, para felicitarla por el premio. ¿Qué tal, señora López Ibor? ¿Cómo está?
Bien, muchísimas gracias por dejarme estos minutos. Y la verdad es que estoy muy agradecida al premio.
Muchas gracias.
No sé si bien me decido.
Seguro que sí. Muchas gracias por saludarnos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué piensa que estamos psiquiatrizando la vida, por así decirlo?
Bueno, porque yo creo que los problemas de salud mental realmente son muchos, y hay mucha gente que padece enfermedades mentales. Pero hay cosas que vamos a sentir nosotros que no necesariamente es una enfermedad, pues momentos de duelo, de miedo, de tristeza, de ansiedad, que no necesariamente son patológicos, sino son respuestas a lo que nos está sucediendo. Entonces, muchas veces utilizamos palabras para explicar cosas que no son enfermedades. A lo mejor decimos, tengo ansiedad, y es una ansiedad normal y no patológica. O tengo depresión, cuando en realidad lo que estamos es triste. Porque tener una enfermedad mental es mucho más y mucho más complejo de lo que mucha gente piensa, ¿no? Entonces yo creo que no todo lo que decimos que es un problema es necesariamente una enfermedad.
Claro, nos enfrentamos a situaciones difíciles en el día a día con reacciones y consecuencias, pero no necesariamente tiene que ver con una enfermedad de este tipo. Lo que pasa también es que juega en contra, y por otro lado a favor, el que de alguna manera la enfermedad mental, no sé si está de acuerdo conmigo, se ha puesto de moda, por lo menos hablar de ella, ¿no?
Claro, yo creo que eso es muy bueno, que se está quitando mucho, esto está ayudando a combatir el estigma que tienen las enfermedades mentales. Antes no se hablaba, son grandes desconocidas, y ahora pues hay mucha gente que abiertamente lo cuenta y sigue trabajando, y eso nos ayuda. Pero tampoco podemos irnos al otro lado, que es decir, todo lo que me pasa en la vida es consecuencia de una enfermedad. Entonces yo creo que tendremos que encontrar el equilibrio.
Los términos tampoco ayudan.
Los términos no ayudan.
A veces decimos estoy depre, ¿no?, cuando realmente queremos decir estoy triste.
Claro. Y, por ejemplo, la misma palabra ansiedad es normal. Todo el mundo tiene ansiedad como respuesta a las situaciones, al estrés. Pero también aparece ansiedad en algunas enfermedades, como problemas de tiroides, y también es un trastorno en sí mismo. Entonces utilizamos las mismas palabras para cosas distintas. Pero también hay una parte buena, que es que ahora empezamos a ver que nuestras enfermedades no son todas graves. Hay trastornos depresivos leves, trastornos de ansiedad leves o trastornos psicóticos leves, y hay otros muy graves, como en cualquier enfermedad. Hay diabetes que se controlan con dieta y haciendo ejercicio, y hay otras personas que necesitan dosis muy altas de insulina. Pues esto es igual.
Claro, y el hecho de que estemos de alguna manera pensando en que tenemos algo, bueno, una depresión, por ejemplo, en un momento dado, como usted dice, cuando estamos tristes o algún trastorno leve, y que nosotros lo magnifiquemos, nos lleva también a medicarnos, a tomar decisiones de, me tengo que tomar una pastillita, me tengo que tomar algo para...
Claro, y porque queremos ponernos bien, y hoy tenemos, pues queremos algo y algo ya, y algo que tenga un efecto muy rápido, ¿no? Y muchas veces pues lo que está indicado es cuidar tu salud mental, de otra manera, pues haciendo ejercicio, descansando bien, una dieta equilibrada, todo eso también ayuda. Pero es verdad que muchas veces pensamos, bueno, que me dé una pastilla que me quite esto. Y a veces no está ni siquiera indicado.
Creo que en nuestro país es uno de los mayores consumidores de benzodiazepinas de todo el mundo, ¿no?
Sí. Últimamente se va frenando un poco, pero consumimos muchas más benzodiazepinas que Alemania, que tiene muchísima más población que nosotros. Quizá porque hace tiempo pues se prescribían con cierta ligereza y ahora nos hemos dado cuenta que no se deben prescribir o prescribir en periodos breves y luego retirarlas. Muchas veces es difícil retirarlas, pero se puede. Porque tienen efectos secundarios, sobre todo en personas mayores, pues afectan a la memoria, a la concentración, pueden provocar caídas. Entonces yo creo que, como todos los fármacos, hay que irlos prescribiendo cuando están indicados y retirarlos.
Claro.
Cuando ya han cumplido su efecto.
Claro, pero es verdad que debe haber mucha gente a lo mejor que esté tirando para adelante pues prácticamente con la pastillita, ¿no? O sea, que a lo mejor también
sí. Están
realmente sufriendo una situación, una enfermedad mental no diagnosticada, quizá.
Claro, claro. Por eso digo que hay que, a veces no se pueden retirar. Hay personas que sí que lo siguen necesitando, pero han surgido otras alternativas que poco a poco ayudan. Hay fármacos pues más naturales y hay otros compuestos que nos pueden ir ayudando a quitar esos síntomas leves y que la persona que lleva un tiempo pues no tenga esa abstinencia o ese miedo a recaer, ¿no? Y en otros casos pues a lo mejor están protegiendo de una enfermedad leve, claro.
¿Hay una enfermedad mental para cada época? Es decir, no sé si antes uno se planteaba hace años que tenía una depresión o no, probablemente, o ansiedad, probablemente no lo sabía, o quizá los ritmos eran otros y, por ejemplo, esa ansiedad no era tan notada.
Pues el que acuñó el término de psiquiatría hace más de 200 años, que era un alemán, Christopher, dijo que a medida que la sociedad evolucionase iba a haber más problemas de salud mental. Y yo no sé, pero sí que estamos viendo que en sociedades complejas o en momentos complejos aumentan los trastornos de ansiedad adaptativos y los trastornos depresivos. Pero también no necesariamente graves. Después de la pandemia, la enfermedad, el trastorno depresivo grave no ha aumentado como nos decían, ¿no? O como temíamos, afortunadamente. Pero sí que son... el estrés de la vida cotidiana, los acontecimientos vitales, hacen que nosotros tengamos más riesgo o menos riesgo en función de lo que esté sucediendo.
O sea que la pandemia, frente a lo que se decía, yo era de los que pensaba que había aumentado el número de enfermedades mentales. ¿Me dice que no es así?
No, por ejemplo, la esquizofrenia ha aumentado. Han empeorado los síntomas en aquellas personas que ya tenían una enfermedad, pero no, el trastorno bipolar no ha aumentado, el trastorno depresivo mayor no ha aumentado. Han aumentado los trastornos leves, en proporción, o sea, los síntomas leves. Donde sí han aumentado es quizá en la población más vulnerable, que eran los adolescentes. Porque claro, ellos todavía no han madurado, simplemente por la edad, y han estado muy expuestos a esto y hemos visto pues más cuadros de ansiedad y depresión en población joven. Pero lo otro, no tenemos datos de que hayan aumentado como nos temíamos, ni mucho menos.
Claro. Jóvenes que además hacen uso de redes sociales, de nuevas tecnologías. No sé si, siguiendo la línea de un tiempo para cada enfermedad, si esta introducción de nuevas tecnologías, no sé, ha revelado o ha supuesto un aumento o una prevalencia de algunas enfermedades o de algunos trastornos.
Sí, yo creo que las nuevas tecnologías son muy útiles, pero hay que aprenderlas a usar bien, ¿no? Y entonces, hoy en día, muchos de los jóvenes y adultos, bueno, pues tienen una cierta dependencia a las nuevas tecnologías, cogen información que vienen ahí de las redes, que no es una información a lo mejor veraz ni contrastada, y entonces sí que estamos viendo muchos problemas, y muchos problemas de dependencia, de adicción al juego, y muchos problemas de inseguridades donde se acaban metiendo pues en páginas o en grupos o en eso, que fomentan todo eso.
Claro.
Pero pasa... ¿Perdón?
Sí.
Pasamos, pues por ejemplo, yo siempre lo cuento en clase, esta gimnasta Simon Biles, que en las Olimpiadas de Tokio tuvo una crisis de ansiedad y dejó de participar, y ahora en París ha ganado. ¿Qué ha pasado en 4 años? Pues ella lo explicaba muy bien en París, en Tokio. Cuando ella terminaba de hacer un ejercicio, estaba tranquila o nerviosa por el resultado, por lo que le decían los jueces, su entrenador y todo eso. Pero a los 5 minutos se metía en sus redes sociales y había comentarios para los que ella no estaba preparado. Si el vestido era adecuado, si las uñas las llevaba bien o no. Todas esas cosas que le generaban muchísima ansiedad. Alguien que está, que es una deportista de élite, campeona mundial, le afecta, pues a otras personas que no somos así, todos esos mensajes nos afectarían mucho más. Y ese es un problema de las redes sociales.
Claro, y ahí están los más jóvenes, que nosotros pensamos que deberían ser los, bueno, en principio los más seguros, los más difíciles de alguna manera de afectarse por esto. Y sin embargo parece que es al revés, ¿no? Parece que son mucho más sensibles, ¿no?, a este tipo de exposición.
Son muy sensibles a la competencia, al compararse, son muy sensibles, sobre todo cuando empiezan la adolescencia. Pero ayer, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, se publicó un informe de UNICEF que decía, no lo he leído en su totalidad, pero una cosa que sí que me ha llamado la atención es que ya casi un 40% de los jóvenes dicen que las redes sociales pueden ser un problema. Ellos mismos ya empiezan a reconocer que esto tiene un efecto. Con lo cual, probablemente en unos años aprenderán o aprenderemos todos a manejar bien las redes sociales y será una herramienta útil y no un riesgo.
Señora López Ibor, ¿hay alguna forma de protegerse?
Pues yo creo que sí, que todo lo que cuida el cuerpo, cuida la mente. Yo creo que hay cosas que hay que hacer para cuidarnos, ¿no? El dormir bien, problema, pues cuando uno tiene redes, a lo mejor se mete en la cama y tarda en dormirse. Una alimentación sana, la dieta mediterránea se ha demostrado que es buenísima para la ansiedad, la depresión, para todas nuestras enfermedades, el cuidar la higiene, el aprender algo nuevo cada día. El ejercicio se ha demostrado que entre 30 y 40 minutos de caminar a un ritmo, bueno, de 4 o 5 kilómetros a la hora, protege y evita el tener que prescribir un antidepresivo en trastornos depresivos leves. Y también momentos de silencio, que algunos es relajación o meditación, y otros es simplemente observar un cuadro, contemplar algo, dar un paseo, porque bajamos un poco nuestro nivel de activación, que estamos todo el día con el cerebro demasiado activado. También hay cosas para sentirse bien. Pues cada día yo pienso que hacer una pequeña cosa por los demás nos hace sentirnos bien nosotros. Porque el ser humano de verdad que se siente mejor si hace algo, que es llamar a un amigo o tomarte un café con un compañero que sabes que lo está pasando mal, o hacer algo en casa para que no lo tenga que hacer otra persona.
Fíjese,
y pensar que esta vida tiene un sentido.
Fíjese que me llama la atención esto que dice de caminar un poco. Hace un momento, esta mañana, nos hemos ido a una zona de paseo aquí en Canarias, en una playa en la isla de Tenerife, donde va mucha gente a caminar a diario. Se levantan, se dan su caminata, su horita de caminata y se van. Y dicen que decían que lo hacían diariamente porque eso les hacía sentirse fantásticamente ya para el resto del día, ¿no? Algo tan sencillo y tan simple, y que no tiene nada que ver con una diazepina, que nos puede además ahorrar bastante de ellas, ¿eh?
Algo tan sencillo y tan simple, y no lo hacemos. En Francia ya empiezan a financiar o a reembolsar el ejercicio y el ir al gimnasio si lo ha prescrito un médico como un tratamiento.
Caramba.
Entonces yo creo que eso, y eso es maravilloso. Yo creo que cada vez hay más gente que se levanta y camina, o se levanta y va a nadar, o se levanta y hace ejercicio. Pero el caminar es muy barato. Siempre hay tiempo. A lo mejor uno no tiene una hora, pero puede tener media hora por la mañana y 20 minutos por la tarde. Y yo creo que si uno lo convierte en un hábito, estaríamos todos mucho mejor física y psicológicamente.
Está claro, doctora, que hay cosas sencillas, que hay rutinas sencillas que ayudan muchísimo. A veces lo más simple, ¿no?, es lo que nos ayuda a recuperar los afectos, el encontrar, el hablar con alguien, el tomarse un café, un rato de silencio, una caminata, en fin, por lo menos para las cosas, bueno, para las cosas de la vida, las cosas leves, de trastornos serán otra cosa. Pues me ha encantado charlar con usted, señora López Ibor.
Muchísimas gracias.
Ya sabe que aquí tiene un micrófono para cuando quiera. La veré dentro de poco en esa novena edición de los premios y becas Charter 100 Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, nos vemos pronto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Torres de Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Con una tarde de tienda.
Disfrutando del último taquillazo.
Saboreando un delicioso cóctel.
Ay. Ya está haciendo la compra.
Hay muchas formas de ponerle el broche de oro al finde. Encuéntralas todas en el Centro Comercial Las Arenas. Y es que ahora abrimos todos los domingos. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
En Gran Canaria estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya a las 9:29 de la mañana, mire, hoy tenemos una buena noticia. Ayer, por fin, el Pleno del Congreso de los Diputados daba un paso histórico aprobando por unanimidad la ley ELA. Ya de por sí encontrar unanimidad en un Congreso como el nuestro, ya de por sí sería noticia. Pero más todavía si tiene que ver con una enfermedad como esta. Ya saben que es la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terrible que va degenerando en las personas a las que afecta, que terminan pues no pudiendo moverse prácticamente y requiriendo la ayuda de otras personas, siendo absolutamente dependientes para todo. Seguramente ha tenido algo que ver para esa celeridad del Congreso aquel rapapolvo que un paciente de ELA, representante de estas asociaciones, el exdeportista Juan Carlos Unzué, les echaba la cara de sus señorías, bueno, por lo menos a los que acudieron en aquella ocasión hace 8 meses al Congreso de los Diputados para hablar de este asunto.
Que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. Yo espero que, como mínimo, nos estén viendo por esas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía.
Bueno, pues parece que esas palabras surtieron efecto y despertaron la sensibilidad suficiente para que sus señorías aprobaran una ley necesaria, ¿eh?, para personas que se vuelven totalmente dependientes y necesitan atención ya en la pico más alto de su enfermedad, pues las 24 horas al día. Vamos a hablar con Hortensia Hernández, vicepresidenta de Teidela, que me imagino que esta mañana, bueno, pues estará satisfecha, estará contenta por lo menos, ¿no? ¿Qué tal, Hortensia? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Muy, muy satisfecho, muy emocionado. Me he emocionado porque estaba en ese momento cuando Juan Carlos Unzué
estaba allí en el Congreso.
Sí, estaba yo allí nos habían convocado, o sea, estamos todas las asociaciones, igual que ayer estaban dos en nuestro presidente y otro compañero, porque hemos trabajado muy unidos en sacar adelante esta ley. Juan Carlos ha sido fundamental. Él, a pesar de que ya además se le nota el avance de la enfermedad, ha estado al pie del cañón en todas las reuniones, en todas las cosas, ¿sabes?, para sacar adelante este tema. Y claro, ver además en el Congreso ayer cómo los diputados se dirigían a los enfermos, había una paz allí dentro del Congreso. Se dirigían a los enfermos y a las asociaciones. El aplauso mutuo de un lado para otro, eso en el Congreso últimamente se ve bastante poco.
Bastante escaso, sí.
Y esta, sí, bastante. Entonces, esta ley ha sido un trabajo con todos, o sea, todas las fuerzas políticas también han sido. Lo difícil es ver cómo se ha trabajado unido en este tema. Y gracias a eso, pues seguramente se le despertó la conciencia hace ya estos meses que han pasado y cada uno ha ido aportando, o sea, no ha habido cortapisas ni más demoras por eso, porque todos lo han entendido, que esto tenía que salir adelante, porque es que estas personas no tienen tiempo, hay que ir adelantándoles todas las posibilidades que hay de ayuda.
Claro,
para darles una
enfrentarse, Hortensia, a la burocracia,
¿no?
Enfrentarse a la burocracia en una enfermedad que avanza, yo no sé, pero de un año para otro una persona puede verse prácticamente ya sin movilidad, ¿no?
No, totalmente. O sea, en meses ya pierde movilidad, pierde el habla, pierde muchísimas opciones y entonces vamos a ver, o sea, que ahora lo que se reconozca, por ejemplo, es reconocer la discapacidad desde el diagnóstico a un 33%. Eso es que no se lo cree nadie. O sea, hay personas que no se les reconocía la discapacidad hasta ahora con un diagnóstico, porque el diagnóstico tampoco. Bueno, ahora cada día esto va avanzando, gracias a Dios. Este trabajo de la sociedad civil, entendido por los políticos, ha sido muy, muy importante. Entonces, bueno, al final pues se ha conseguido que la ley, que esperemos que pase la del Senado y en un par de meses, luego viene el trabajo, porque también va a venir a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas tienen su trabajo que hacer para poner todo esto en práctica. Entonces, bueno, lo importante es que los enfermos y sus familiares ya saben que van a tener 24 horas de atención, que les van a reconocer la incapacidad, que los cuidadores que dejen su trabajo, porque son propios, familiares propios, gente cercana que tiene que dejar su trabajo para atender a estos enfermos van a tener garantizado un 50% de la base de su salario, porque se los va a pagar el Estado. O sea, hay una serie de reivindicaciones que se han pedido y que van a ser realidad en nada.
Qué bueno, van a ser un alivio. Oye, van a ser un alivio importante.
Hombre, vamos a desgranar
algunos de ellos, algunas de esas medidas. Lo primero, la velocidad en la cual se les reconoce esta discapacidad, sí, y esta dependencia. Hay un procedimiento de urgencia, sí, establecido, ¿verdad?
Sí, desde que te reconozcan la enfermedad, el diagnóstico, ya lo hacen, la discapacidad ya la tiene.
Bueno, pues eso por lo pronto ya ayuda, porque es, sí, habitual, y aquí lo hemos hablado a través de esta casa también, a través de COPE Canarias, los problemas para muchas personas para que les sea reconocida la discapacidad y lo que se tarda, sí, y lo que se tarda en ello. Y después, claro, para personas que se vuelven totalmente dependientes, la ayuda de una persona 24 horas para que esté con ellas, para que les sirva de apoyo.
Exactamente, es que lo necesitan, es que desde levantarse, es que ellos no mueven nada. O sea, ellos tienen que tener una ayuda. Nuestra presidenta, que desgraciadamente ya no está con nosotros, la persona que fundó Teidela, lo vimos muy de cerca, cómo cada día necesitaba, su familia tuvo que dejar el trabajo para poderla atender 24 horas, porque claro, esa, otro de los temas es los costos que esto supone, ¿no? Entonces, esto ya está reconocido, pues, un punto súper, súper importante. De hecho, todas estas cosas se han trabajado a través de... Nosotros pertenecemos a una asociación nacional que se llama CONELA, y hemos todos trabajado juntos para sacar adelante estas cosas, ¿no? Entonces, bien, ya hemos dado el paso más importante y ahora hay que seguir. Pero conseguir la atención de 24 horas para los enfermos ha sido, pues, para las familias un alivio muy importante.
Claro, habrá que seguir de cerca esto, primero para comprobar que la ficha financiera es adecuada, porque tienen que venir dotados, si no, sí, quedaría en papel mojado. Y después, usted lo ha dicho antes por encima, para que en su aplicación en las comunidades autónomas esto no conlleve más retrasos. O sea, que entienda que el espíritu de la ley es dar celeridad y atención inmediata a estas personas.
Efectivamente. Ahora empieza el trabajo arduo de las comunidades, de nosotros mismos, de nuestra asociación, que es un acompañamiento que hacemos a los enfermos, y gracias a nuestras intervenciones, pues se han abierto puertas, pues, porque así era necesario hacerlo, ¿no? Entonces hay que seguir, que empieza ahora el trabajo importante.
Bueno, pero hay un punto de partida que comenzó, bueno, mucho antes, con el trabajo que han, claro, hecho ustedes, que ha continuado con ese hito que fue ese discurso en el Congreso, ese rapapolvo de Juan Carlos Unzué, que yo creo que a todo el mundo impresionó en aquel momento y que continúa ahora. Hortensia, una, sí, cuestión. Claro, están los enfermos de ELA, pero hay muchas enfermedades neurodegenerativas que tienen consecuencias y síntomas similares a los de ELA. ¿Se pueden incluir, sí, a los enfermos de esas enfermedades en esta norma que en principio estaba pensada en enfermos con su patología?
Sí, bueno, esto es una ley solidaria, una ley que va a seguir, o sea, el trabajo empieza ahora, ¿no? Van a entrar todas estas enfermedades son similares a la ELA, yo...
Altamente incapacitante. No lo,
efectivamente, ese es el nombre. Entonces, van a seguir entrando en todas estas opciones que da la ley ELA, ¿no? O sea, no se va a quedar solamente para los enfermos de ELA, sino también para otros enfermos que su incapacidad va a ir a más, ¿no?
Bueno, pues encima no solo va a afectar a estas personas, sino también a otras que al final se encuentran en la misma situación, al fin y al cabo, que los que padecen esta enfermedad. Pues hoy es un gran día, Hortensia, y toca celebrarlo. Así que
sí, hacerlo. Tenemos que ponernos, sí, tenemos que ponernos contentos. Esto tiene más procesos porque ahora vienen los profesionales que deben prepararse, la investigación, o sea, se ha tratado muchas cosas y en adelante tenemos que hablar de muchas cosas.
Queda un camino largo, seguiremos
la
hablando.
La ley la trae.
Estaremos exacto. Atentos a lo que ocurre aquí en Canarias cuando ya se empiece a aplicar y ojalá tengamos más pasos, más hitos que celebrar en los próximos tiempos. Pero hoy toca eso, brindar por el éxito sí. De esta normativa que ha salido adelante. Hortensia, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, Roberto, muchas gracias y un abrazo fuerte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, 400 gramos de patas de pulpo por 10,99. Ahorras un 19%. Y el kilo de plátano por 1,09. Ahorras un 35%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales. Y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
9:44 minutos. Miren, acabamos de felicitar ahora mismo a la portavoz de ELA por esa ley que se acaba de aprobar y seguimos de felicitación en felicitación porque nos hemos enterado de que Vinter, la compañía canaria de transporte, ha sido designada aerolínea del año. Y nos preguntamos qué habrá hecho Vinter para merecerse este galardón. Así que se lo vamos a preguntar a Santiago Guerra, coordinador general de Vinter. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Bueno,
enhorabuena lo primero, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Sí,
enhorabuena, yo creo que todos los canarios...
Porque esto es un premio que da una asociación de aerolíneas europeas, ¿no?, de todo el continente.
Correcto, sí, la verdad que sí, ha sido pues una gratísima sorpresa. Ahí en esa asociación pues están más de las 55 principales compañías aéreas regionales europeas y más de 150 asociados, no solamente compañías aéreas, sino también existen diferentes compañías del sector de la aviación, aerolíneas, aeropuertos, fabricantes y proveedores de servicios, y un jurado evidentemente es el que otorga esos premios, con lo cual pues la satisfacción ha sido total, ¿no?
Bueno, ¿y qué es lo que habrá llamado más la atención del jurado? ¿Qué cree usted que ha premiado especialmente?
Bueno, yo creo que independientemente de que para nosotros también es un año muy especial celebrar el 35 aniversario, pero creo que han sido varios los factores, ¿no? Hablamos de sostenibilidad, por un lado, porque yo creo que en cualquier caso nuestra aerolínea ha apostado por un modelo de avión, en el caso del Embraer, con el que hacemos nuestros vuelos nacionales e internacionales, que son unos aviones silenciosos, de pasillo único, unos aviones mucho más ecológicos que los que otros tipos de aviones convencionales. El impulso de las conexiones que hemos mantenido a lo largo no solo del año 24, sino a lo largo de toda la trayectoria. Y por otro lado, otro aspecto que es importante, lo que nos sentimos orgullosos, que es la creación de un centro de formación en el cual vamos a desarrollar ahí multitud de profesionales del sector aeronáutico, que es un sector pues muy específico y que demanda pues profesionales muy cualificados, y eso lo hemos hecho aquí en Canarias y eso ha llamado mucho la atención. Yo creo que en España hay dos o tres, y que uno esté en Canarias me parece que es significativo. Eso, y evidentemente algún miembro del jurado se me acercó al final y me decía: oye, te quiero decir algo, tuve en una ocasión en Canarias, tuve que visitar a un familiar y tuve un problema, y la verdad que conseguían ustedes la atención, el desplazamiento a la isla de La Palma, el regreso, etcétera, etcétera. O sea, que nos conocía por vivencias propias. Yo creo que eso es el reflejo también de la importancia de una compañía como la nuestra, que llevamos conectando Canarias y el mundo desde hace unos cuantos años, y creo que ese es el trabajo y el fruto y el esfuerzo, ¿no?
Es verdad, en este 35 aniversario, y bueno, con una compañía que empezó en Canarias, conectando Canarias, unas islas con otras, pero que ya se ha lanzado ya también a la península. ¿Están contentos con cómo está yendo esas nuevas líneas que nos conectan con el continente?
Pues francamente sí, Roberto. Yo creo que el hecho de decir que tenemos 15 rutas hacia destinos españoles era prácticamente impensable. Desde el 2008 hemos empezado con esas rutas, y este último año, en febrero, hemos puesto ese esfuerzo por Madrid, ¿no? Con esas 8 rutas, 4 de Gran Canaria y 4 de Tenerife, es decir, 16 en total, idas y vuelta a la capital de España. Creo que es importante, amén de las otras que ya llevamos volando, y sobre todo estamos también esperando que lleguen las nuevas aeronaves a final de este año para poder afrontar nuevos retos y nuevas rutas también, porque yo creo que el canario quiere que le conectemos con el mundo. Esa historia que vivíamos antes, el tener que pasar por Madrid y el tener que pasar por escalas para poder ir a cualquier otra ciudad o inclusive algún destino europeo, como hemos también volado a Francia e Italia, ha sido un hito importante que ha hecho que Vinter de alguna manera ya empiece a aparecer pues como este premio ahora que nos dan, y que empecemos a aparecer en el contexto nacional con un poquito más de fuerza y con un poquito más también de nombre y de resultados, ¿no?
Bueno, pues hoy levantamos nuestra copa, nuestra taza de té hoy, me lo permite, Santiago, por ese premio, por esa designación aerolínea del año. Enhorabuena y gracias por atendernos, Santiago Guerra, coordinador general de Vinter.
Muchas gracias y buenos días.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Alguien se mueve no solo por el paisaje, las playas, sino por lo que espera comer, por la experiencia gastronómica que espera tener en un sitio, en un lugar determinado.
Bueno, está ya en datos estadísticos que la motivación del viaje, cada vez es más importante la gastronomía, si bien todavía nos queda un largo camino por recorrer. Lo que sí es cierto es que de cada 10 turistas, 9 prueban el producto local y preguntan por el producto local, que es lo importante. Todavía queda un camino por hacer para que la motivación sea, pero es que la isla ofrece una cantidad de experiencias que, si me dices otro sitio en el que solo sea destacable la gastronomía, puedo entender que la motivación del viaje sea esa, pero es que la isla se presta a que puedan ser varias las motivaciones para venir a un lugar como Tenerife.
Tenerife en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Vuelve la carrera de montaña Santa Cruz Extreme el 18 y 19 de octubre. Vive la emoción del trail en los espectaculares paisajes de Anaga. Inscríbete ya y siente la adrenalina. Fundación Santa Cruz Sostenible, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Patrocinan Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Ministerio de Industria y Turismo, Next Generation, Turismo de Tenerife y Fredolsen Express.
Tiempo para nuestra noticia del día, nuestro tema del día con Vinter, que nos redescubre el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife, volando en modo canario, con aperitivo gourmet a bordo y con el espacio que nos deja los 2 asientos con mayor espacio para el confort. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Nuestro tema del día de hoy, la dificultad de nuevo para encontrar vivienda de muchísimas personas. Algunas directamente no tienen una casa que pagar, no encuentran un lugar en el que alojarse. Ni siquiera una de las personas como con la que hemos hablado esta mañana, se llama Luis, vive en Fuerteventura y trata de encontrar ya no solo una casa, una habitación, aunque sea, para poder seguir trabajando allí. Porque trabajo no le falta, lo que no tiene es vivienda.
No, es que o encuentras piso o directamente ya te sales de la isla porque no hay cómo buscar. Claro. O si no, lo que está haciendo mucha gente, que autocaravanas o pidiendo a amigos para quedar en sus casas, viviendo en un sillón. Y no hay solución, es que es muy difícil encontrar una solución al nivel que estamos.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
No te pierdas el Festival CLE, Classical Laguna Experience. Estreno de la ópera Luciérnaga, de Gabriel Ortiz, Pacho Flores con Etropía, Alma de Bolero y más. Del 3 al 6 de octubre en San Cristóbal de la Laguna y del 8 al 10 en La Gomera y Lanzarote. Visita clecanarias.com. Patrocina Gobierno de Canarias y Promotur.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Promocionar la gastronomía y llevarla también a ámbitos como el de este congreso en gastronómica supone reforzar el papel que hace detractor del sector primario, es decir, el producto que se consume y con el que salimos fuera es producto siempre kilómetro cero, producto local, combinado correctamente y puesto al servicio de la alta cocina de hoy, claro. Nos permite pues que hoy nuestros chefs ofrezcan recetas que llaman la atención del público, pero a su vez también ese papel estratégico se vuelca en la parte turística. Nos ayuda a diversificar la oferta del destino y cada vez más es mayor el interés que despierta la gastronomía. Estamos ya con las últimas cifras del año pasado, Roberto. En 2023 2023, hasta un 30% ya de los visitantes a Tenerife confesaban haberse interesado y haber degustado gastronomía local. Por tanto, creo que estamos en el camino correcto.
Tenerife en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Enseguida su cita con la información insular. Repasamos ya isla por isla los principales temas que llevan en cartera. Javier Benítez, un cierre del centro terapéutico de Agaete, cuéntanos.
Y lo que queremos saber es el motivo por el cual, Roberto, este centro, que venía funcionando durante más de 30 años, 33, y que funcionaba bastante bien, pues se tiene que cerrar ahora. Lo gestiona Cáritas. Cambia, digamos, de actividad, ayuda a personas con adicciones con el alcohol. Detrás sí sabemos que hay la falta de recursos porque no tiene el apoyo financiero suficiente. Y claro, es bastante preocupante que una ONG como Cáritas, que no la vamos a desvelar ahora, no tenga estos apoyos que merece desde las instituciones. Sabemos que algo va a hacer y por eso vamos a hablar con la secretaria general de Cáritas, Kaya Suárez, para ver cómo se ha tomado esto y sobre todo saber qué va a pasar con este centro y las personas a las que ayudaba, a las que no va a dejar desamparada.
En Tenerife, Guillermo García, hablamos de desahucios.
Sí, historias de desahucios. Vamos a seguir contando los problemas de vivienda que hay en Canarias. He escuchado a Luis atentamente contigo esta mañana desde Fuerteventura. Hoy en Tenerife vamos a hablar con una persona que ha sido desahuciada 3 veces a lo largo de su vida. Roberto, es una historia tremenda, con un niño, el marido que no le pasa la pensión alimenticia, en fin, tremendo. También nos iremos hasta Miami, con un tinerfeño que está allí, que es periodista, que es compañero, que nos va a contar cómo han sido estos 2 días del huracán Milton, entre otros muchos temas, claro.
Y en La Palma, Miguel Ángel San Blas, unos paros de 30 minutos en la residencia de la Dehesa y el Hospital de Dolores. ¿Por qué?
Sí, así es, porque faltan trabajadores, es decir, falta personal. Esa situación es la que han denunciado y es la que ponen de manifiesto. Cada jueves harán un paro de 30 minutos. Vamos a escuchar luego al consejero de Recursos Humanos en el Cabildo de La Palma, porque estas dos dependencias dependen directamente del Cabildo Palmero, a Fernando González Negrín, explicando cuál es la situación, cuánto personal falta, cuándo se va a reponer. Llevan un año sin poder coger vacaciones y doblando turno.
Y Jaime Puig, en Lanzarote, una contramanifestación, esta vez a favor del turismo.
Así es, 20 de octubre, todo el mundo lo sabe, concentración y manifestaciones contra la masificación turística. Ojo, masificación turística. ¿Qué ocurre? Que algunas corrientes internas de entre los organizadores están atacando al turista y al turismo, insisto, algunas corrientes internas. Bien, pues para contrarrestar esto, se acaba de convocar una manifestación a favor del turismo y a favor del turista. Será en el mismo sitio, a horas distintas y con recorrido distinto. La Avenida de las Playas de Puerto del Carmen, la una de abajo para arriba a las 12 del mediodía, la otra de arriba para abajo a las 4 de la tarde.
Oiga, pero cuéntenme qué planes. ¿Quién tiene el mejor plan para yo, este fin de semana? ¿Quién?
Yo,
¿quién?
Lo tengo yo, Roberto.
A ver, venga.
Porque me voy de cumpleaños.
A ver.
Así que mejor plan imposible.
No, no, eso está. ¿Sí? Eso está. Pero tu cumpleaños, Javier.
Sí, el mañana.
Ah, bueno.
El 12 de octubre.
Hombre, hombre.
Día de la Hispanidad.
Pues hasta ahora no tenía yo plan, pero ya tengo.
Bueno, que
no, no, mira, pues todos.
Todos a Gran Canaria mañana.
Todos a Gran Canaria.
Todos a Gran Canaria.
Cada uno que se pague su viaje, eso
¿qué
sí
nos ponemos?
Yo invito a las copas, que nos pongan.
¿Qué nos ponemos? ¿Etiqueta, cóctel? ¿Cuál es el
como
código?
Quieran, como quieran. Mira, Guillermo, con la camisa de la Unión Deportiva Las Palmas, te quiero ver aquí.
Uy, sí, es... no sé yo, no sé yo.
Complicado, ¿no?
Esa es más complicada, la verdad.
Bueno, bueno, pues podemos llevar aquella camiseta que tenía el escudo de la Unión Deportiva por delante.
Exacto, esa, venga, vale, vale.
Bueno, pues muchas felicidades y a celebrarlo bien, Javier. Un abrazo a todos, buen fin de semana. Igual que para todos ustedes, queridos amigos, que celebren este fin de semana de la mejor manera posible, pero no se olviden, no se olviden de que el próximo lunes volvemos a encontrarnos aquí a las 7 de la mañana. ¡Feliz fin de semana! ¡Hay orden de no aflojar! You got, you got.